El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas oyentes que escuchan. La ciudadanía tiene la palabra. Estamos en nuestro segundo programa. Qué bueno que hemos recibido ya reportes de nuestro primer programa el miércoles anterior. Hoy el tema es la política integral de seguridad en Honduras. Los invitados y las invitadas a quienes escucharán ustedes en los próximos 55 minutos es el doctor Ramón Romero. Él es coordinador general del programa Comunidad Más Segura y aquí está con nosotros. Quiero que escuchen su voz. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, es un verdadero honor compartir este programa con ustedes.
Y también está con nosotros el inspector Carlos Chinchilla. Él es el actual director ejecutivo de este programa presidencial de Comunidad Más Segura. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del CEDO.
Muchísimas gracias, amigos y amigos que nos escuchan. Realmente es un honor para nosotros compartir algunas experiencias y opiniones.
Y está con nosotros también la licenciada Leticia Salomón. Ella es coordinadora del Foro Ciudadano y es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, CEDO. Le vemos con alguna frecuencia aquí en casa. ¿Qué tal? Comenzamos con usted. A usted le ha caído. Le ha caído la palabra.
Buenas tardes, Félix. Realmente es un placer estar con ustedes hablando de un tema como este que es sumamente importante y que en la medida que haya una contribución al debate con la calidad en que los invitados de ahora saben hacerlo, creo que estaremos contribuyendo a precisar de mejor manera una política integral de seguridad.
Iniciando, ¿cuáles son las primeras ideas en el plano de aporte que se le vienen a usted al plantearse este tema en el debate público, el de la política integral de seguridad en nuestro país?
Yo creo que de repente la más importante y la más inmediata es ver cómo se puede realizar el justo equilibrio entre la prevención y el control de la inseguridad. Cuando nosotros estamos hablando de prevención, hablamos de todas las condiciones económicas, sociales, circunstanciales, comunitarias, jurídicas, que propician el desarrollo de la violencia y de la inseguridad en una sociedad determinada. Por supuesto que para ello deben intervenir, por un lado, la policía preventiva, pero por otro lado, organizaciones de la sociedad e instituciones del Estado que se encarguen de la prevención de la inseguridad. Y en este sentido hay una amplia gama de organizaciones e instituciones que están realizando su trabajo precisamente con una visión de largo plazo para evitar que la situación se vuelva mucho más complicada. Si nosotros lo vemos de la otra cara de la moneda, es decir, del control, es donde tenemos la participación de los diversos operadores de justicia, fundamentalmente la policía en sus dos aspectos, la policía de prevención y la de investigación, los fiscales, los jueces y el sistema penitenciario. Nosotros tenemos que aprender a ver la conjunción de todos los operadores de justicia para enfrentar un problema tan tremendo como es el de la inseguridad y saber que cada uno de ellos juega un papel que va directamente relacionado con el de los otros operadores. En la medida que percibamos esto, veremos que es como una especie de cadena o de ciclo en que para poder enfrentarla de manera integral tenemos que trabajar con todos los operadores de manera conjunta para poder dar una respuesta más integral y más definitiva.
Doctor Romero, ¿en qué área se siente usted? ¿En el área de la prevención o en el control de la seguridad en el país?
Fundamentalmente en el área de la prevención. Si nosotros pudiéramos establecer una relación entre prevención y control, señalaríamos que la prevención es inversamente proporcional al control. Es decir, en la medida en que en una sociedad se previene más la violencia y la delincuencia, hay necesidad de controlarla menos. Porque en el nivel de la prevención nosotros estamos evitando que se sucedan los actos que después habría que controlar. Nosotros en Honduras hemos tenido durante muchísimos años una tradición de concebir la seguridad fundamentalmente en términos de control. Y estamos iniciando un proceso en el cual descubrimos que seguridad es también prevención, prevención de la violencia y prevención de la delincuencia. Creo que la aspiración fundamental que los hondureños tenemos en este campo es vivir en una sociedad segura. Y vivir en una sociedad segura significa fundamentalmente tres elementos, aunque no necesariamente solo estos tres. En primer lugar, una sociedad segura es aquella en la que todas las personas puedan tener garantía sobre su vida, sobre su propia vida y la conservación de la vida. En segundo lugar, una sociedad segura es aquella en la que todos pueden ejercer su libertad. Y una tercera dimensión es la que se refiere al patrimonio, es decir, una sociedad en la cual el patrimonio de cada uno puede mantenerse libre de riesgos. Luego, vivir en una sociedad segura implica no solamente acciones de prevención y acciones de control, sino además el compartir responsabilidades entre la ciudadanía y el Estado para poder generar seguridad. Que esto es también una dimensión que estamos asumiendo en el gobierno y asumiendo en la sociedad hondureña. La dimensión de que el trabajo de seguridad no es un trabajo solamente de la policía, un trabajo solamente de la Secretaría de Seguridad tampoco lo es. No es un trabajo solamente del Estado, sino es una labor en la que se complementa la actividad de la ciudadanía y la actividad del Estado en sus distintas dimensiones, y no solamente en la policía. En ese sentido, la seguridad tiene la característica fundamental de ser seguridad de la ciudadanía o seguridad ciudadana, construida en el marco de una sociedad que está democratizándose. Honduras está avanzando de manera decidida, aunque no lineal, en los procesos de democratización. Y esos avances posibilitan el que pensemos la seguridad en términos de democracia y en términos de ciudadanía.
El inspector Chinchilla, cuando está con su uniforme, porque a la hora de este programa lo hemos tomado de vacaciones, pero cuando está con su uniforme ahí en el programa de Comunidad Más Segura, según el cuadro inicial que nos ha presentado la licenciada Salomón, lo ubicamos en la parte de la prevención también, igual que el doctor Romero. ¿Cuál es su apreciación en relación al tema que nos convoca?
En este sentido es bien importante definir y establecer hacia dónde va la prevención y hacia dónde va el control, porque nuestra formación como policías estamos orientados a prevenir, a controlar y también a investigar dentro de la formación que nosotros recibimos. En esta área yo estoy orientado hacia la prevención del delito netamente. La prevención no solamente del delito, sino de situaciones que provocan posteriormente delitos. Y en este sentido, nosotros nos ubicamos en esta área, aparte de ser la que creo que controlamos o manejamos de mejor manera, porque es hacia donde uno tiene vocación. En este sentido, el trabajo que nosotros estamos realizando va orientado a la participación ciudadana en la prevención del delito. participación ciudadana, porque normalmente estamos acostumbrados a decir cuando sucede un hecho delictivo o una situación de inseguridad, que es un triunfo de la delincuencia contra el Estado a través de la policía o a través del gobierno, y eso es un grave error, porque al final quien sufre las consecuencias no es propiamente el Estado, sino que es cada uno de nosotros los ciudadanos, indistintamente de nuestra situación económica, política y social. Por otro lado, tocando el tema que mencionaba el doctor, muchas veces se considera que seguridad solamente es cuando se captura a una persona, y a eso en el ambiente popular genera un ambiente de seguridad, y la verdad que no debe ser así. Es preferible que a nadie le suceda nada que agarrar a la persona que le quitó la vida a alguien o cometió un delito. Entonces, en ese sentido, el trabajo nuestro está orientado a la relación policía-comunidad, pero no se debe ver solo policía-comunidad. Esto es un equipo, ya bien lo decía la señora Leticia, que debemos de aprender a trabajar en equipo todas las instituciones del Estado para generar un sistema real de seguridad, que al final el beneficiado es el ciudadano. Al ciudadano no le interesa saber quién es el culpable de que se haya incumplido en una acción que genere al final la puesta en libertad o la no sanción de un criminal, sino que lo que le interesa al ciudadano es que si se cometió el delito se castigue a la persona correctamente.
Licenciado Salomón, se puede, de hecho, uno escucha todos los días hablar de percepciones y hablar de datos, estadísticas que miden hechos y acontecimientos. Escuchamos con frecuencia al propio presidente de la República tener la percepción que la suma de delitos ha disminuido desde el impulso de sus programas de seguridad. Y también escuchamos percepciones de la ciudadanía que estas apreciaciones desde el poder no son el reflejo de lo que ellas viven en el barrio, en la colonia, en la ciudad. Si hablamos de percepciones, ¿cuál diría usted que es en este momento el mapa de la seguridad en el país?
Bueno, yo creo que es importante precisar primero la diferencia entre lo que es percepción y realidad. Uh-huh. Es indudable que la percepción está influida por un conjunto de factores que tienen que ver con los medios de comunicación, con la vivencia cotidiana de las personas, etcétera. Y la realidad es la que le refleja exactamente los delitos, la violencia, el clima de inseguridad que se vive en un contexto determinado. Entonces yo creo que en este sentido algunas personas pueden tener una percepción de la inseguridad mucho más elevada de lo que es en la realidad, o al revés, tener una percepción de la inseguridad menor que lo que está ocurriendo en la práctica. Entonces, estas diferencias son las que hacen incompatible el vínculo entre una y la otra. Es decir, una persona que percibe, por ejemplo, que la inseguridad es demasiada, que no se avanza nada por más que hagan los operadores de justicia, es indudable que está incluyendo muchos factores que lo hacen sentirse indefenso ante la inseguridad. Esto puede estar relacionado también con el tipo de acciones que realizan los operadores de justicia, es decir, hacia dónde está enfocada su actividad, fundamentalmente a qué delitos, y también a delitos que afectan a qué sectores de la sociedad. Si, por ejemplo, se está tratando de combatir delitos que afectan a los sectores más bajos de la sociedad, estas personas van a sentir que la seguridad se está fortaleciendo. Y, a diferencia, existen en los sectores medios, en los altos sectores, en que determinados delitos que son específicos de sus grupos sociales no están siendo atendidos y dirán que no se está haciendo nada. Yo creo que en este sentido debemos superar apreciaciones ligeras que nos pueden llevar a decir no se está haciendo nada solo por estar en contra del gobierno, o decir que se está haciendo una maravilla si estamos a favor del gobierno. Yo creo que en esto se trata de evaluar exactamente qué se está haciendo, qué logros se están obteniendo y qué sectores de la sociedad se sienten satisfechos con esa política que se está realizando desde el gobierno.
¿Qué podemos anticipar en este libro que viene ya la próxima semana precisamente sobre las grandes líneas de una política de seguridad en el país?
Sí, yo creo que ahí nosotros incorporamos varios elementos, algunos de ellos los planteé al inicio de esta exposición. Pero yo creo que otro elemento se relaciona con la cuestión del sistema penitenciario. Nosotros consideramos que en la medida en que un delincuente sea apresado, entra en el proceso judicial y debe terminar en la cárcel. Yo creo que la gente se siente satisfecha cuando se da cuenta que alguien está en la cárcel. Pero hay algún grado de irresponsabilidad en esto, porque llenar las cárceles de delincuentes reales o presuntos no es la solución. Inclusive en otros países se están buscando medidas alternativas para que, de acuerdo con los delitos que estén cometiendo, presten un servicio comunitario y que solamente puedan estar en las cárceles las personas que están cometiendo delitos realmente peligrosos o que afectan sustancialmente a la sociedad. Entonces yo creo que este es un elemento importante que apunta a lo que alguien ha denominado soluciones prejudiciales de los conflictos también. Es decir, que antes de que entre el circuito de policías, fiscales, jueces y cárceles, debiera de buscarse la manera de conciliar algunos delitos o faltas menores que alguien los ha llamado bagatela, que lo que hacen nada más es incomodar, perturbar, atrasar el circuito del proceso judicial, porque están inmersos en cuestiones que pueden solucionarse en otras instancias. Y algo de eso dice la ley orgánica de la policía, la ley de convivencia ciudadana y todo lo demás.
Y recargar el sistema penitenciario.
Exactamente, recargarlo con un sistema en el que todos los operadores de justicia tienen graves problemas de recursos. No tienen la capacidad para enfrentar la situación de la delincuencia. Estamos hablando de policía, igual hablamos de fiscales, igual hablamos de jueces, igual hablamos de cárceles. Entonces, en este sentido, al saturar de un montón de casos que no son importantes a todo el proceso, están entretenidos en cosas que no son importantes cuando debieran de estar en los delitos más sofisticados y que requieren de un mayor esfuerzo de los operadores.
Veo al inspector Quincilla y al doctor Romero asintiendo con movimientos de cabeza. ¿Qué significa esto?
Significa fundamentalmente que el trabajo en materia de seguridad y en el área de control debe ser fundamentalmente respetuoso de las garantías ciudadanas y de los derechos humanos de las personas, regido por las leyes tanto sustantivas como leyes procesales. Y que al ser de esa manera, se crea la posibilidad de que los centros penitenciarios operen precisamente en el sentido en que Leticia Salomón estaba señalando, como centros en los cuales se sancionen algún tipo de conductas ilícitas, algún tipo de delitos, pero que otros delitos pueden y deben ser tratados de manera no penitenciaria. De hecho, el Código Procesal Penal en Honduras, vigente desde febrero del año 2002, establece algunas figuras que llama genéricamente medidas sustitutivas de prisión, que son figuras que constituyen sanción, igual que la prisión, pero que la sanción se ejecuta de maneras no penitenciarias o no carcelarias.
En algún momento estos aspectos cuestionados por sectores de la sociedad cuando los casos son muy, muy sensitivos también.
Por supuesto, las medidas sustitutivas de prisión están reguladas por la ley y hay condiciones en las cuales deben darse. Esas condiciones son fundamentalmente dos. Uno, el delito del cual se trate. Dos, el nivel de arraigo que pueda mostrar la persona que ha cometido delito y que posibilite al juez poder determinar si esta persona va a poder cumplir medidas sustitutivas de prisión o más bien trataría de evadir la pena. Luego, más allá de esto, el tema penitenciario es un tema fundamental también de la seguridad. De hecho, el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos ciudadanos que están guardando prisión. Y, consecuentemente, la función que el Estado tenga en este terreno puede cumplirse mejor cuando las cárceles están menos saturadas que como están actualmente. cuando hay una política penitenciaria claramente establecida en favor de procesos como la rehabilitación del delincuente y cuando se cuenta con recursos financieros en suficiente medida como para poder enfrentar el sistema penitenciario en condiciones de rehabilitación y de respeto a derechos. Luego, el mecanismo por el cual los delincuentes que están siendo llevados a prisión es un mecanismo diferente a como era hace solamente 2 años. Y por eso en la ciudadanía todavía persiste la idea de que el único castigo que debe darse al delincuente es la cárcel, y se asume primero la cárcel como un castigo. Constitucionalmente y legalmente la cárcel es más bien rehabilitatoria. Segundo, se concibe como un único castigo, y cuando sucede que una persona no es enviada a las cárceles, se dice o que los operadores de justicia no están cumpliendo su trabajo, o que las leyes son indebidas, o que están tratando de manera muy blanda a quienes han cometido delitos, e inclusive se ha llegado a mencionar también de que hay actos indebidos de abuso de autoridad o aún de corrupción en los procesos de ejecución de medidas sustitutivas.
Lo que no significa, inspector Chinchilla, que este razonamiento social sea incorrecto, porque hay tanta deuda en términos de justicia, tanta matemática sumada en términos de impunidad en el país, que la gente realmente que siente satisfacción cuando alguien con poder, con autoridad, con recursos, está tras las rejas y le produce cierta evidente irritación mental, fatiga, incluso ver solamente a personas social y económicamente vulnerables en las prisiones.
No, definitivamente el sentimiento de las personas es que alguien que ha cometido una falta, un delito o algo malo sea castigado, y la cárcel pues es la idea que todo el mundo ve como el mayor castigo, y no se ve como una forma de recuperar a la persona, sino que al contrario, una forma de todavía hundirlo más. ¿Por qué? Porque se considera que esa persona que ha cometido el delito o que la conciencia social lo ha condenado a una persona que de repente, esto sucede también, a una persona que se vincula con X delito, ya inmediatamente desde que sale en un periódico que ha sido capturada por la autoridad, ya se considera culpable. Y si esa persona sale libre, el sistema judicial no sirve. ¿Por qué? Porque las personas quieren ver el castigo y quieren ver, creen lo primero que ven, ya sea en un medio de comunicación, ya sea que lo escucharon de voz de alguna persona, pero generalmente es a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí hay otra forma de alimentar, podemos decir, el morbo de las personas cuando se le da, podemos decirlo, circo al pueblo. Y decimos, capturamos a una persona para que la presencia o la presión de las personas baje, y ya se encontró quién era el culpable, y aunque esa persona no haya cometido el delito, simple y sencillamente tenga algunos indicios, pero no los necesarios para ser condenado, esta persona, ¿y qué pasa?
¿Y en eso han caído conscientemente todos los actores del sistema?
Todos, pero también es un cambio de mentalidad que debe de existir en todos los niveles, y la forma de publicitarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no se fotografía a la persona, si no se menciona el nombre, hasta de qué se le acusó, cómo se le detuvo y hacia dónde va, entonces ya como que eso no genera un impacto en la sociedad. Pero, regresando a lo anterior, mencionábamos que también el no castigar a las personas que cometen los delitos, ¿qué genera? Genera un ambiente de impunidad que el ciudadano dice, bueno, yo cuando llegué a ser funcionario, o quiero llegar a ser funcionario, porque así yo voy a poder cualquier acción y con dinero lo resuelvo todo.
O sobreviene la ley del talión o la justicia por la propia mano.
Ahí está el problema, cuando no se cree, no se confía en los sistemas de justicia que hay. Y eso es sumamente peligroso, que llegue la sociedad a creer que la única forma de resolver un problema entre personas es nosotros mismos, porque no creemos. En este sentido, quiero aprovechar que en esta semana precisamente estamos capacitando a todos los que son los jefes de policía comunitaria a nivel nacional, más otro grupo de personas y algunos líderes comunitarios en el tema de la conciliación. Entonces, doña Leticia tocaba el tema de resolver los problemas pequeños para evitar que caigan al sistema judicial y eso genere la mora judicial y genere tanto inseguridad a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al no resolverse un problema le genera inseguridad al ciudadano. Pero si un problema pequeño, como todos los problemas empiezan pequeños, lo resolvemos de repente por medio de los conciliadores en las comunidades, vamos a evitar de que un problema entre dos vecinos, que de repente era un vehículo mal estacionado o un alto volumen, se convierta posteriormente en un delito de disparos, amenazas o muerte de un vecino, porque se da. Pero si se resuelve ese conflicto pequeño, no vamos a llegar a cargar. ¿Y entonces qué va a pasar? El ciudadano va a aprender a convivir,
a resolver pacíficamente sus diferencias. Estamos conversando este día sobre la Política Nacional de Seguridad. Y si le decimos hacia una Política Nacional de Seguridad, supone que no tenemos en este momento una política de seguridad. Voy a hacer una pausa. Al regreso, quiero que la licenciada Salomón nos hable al respecto. Quiero recordarles que sus comentarios a este programa pueden hacerlos llegar al siguiente correo electrónico, radio@cedo.org. Está facilito esta vez. radio@cedo, con H al final, cedo.org. O también pueden visitar directamente nuestra página electrónica www.cedo.org. Es así, ¿verdad, Omar? Hacemos una pausa y volvemos en breve.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Muy bien, reanudamos el programa. Voy a retomar este tema de la política de seguridad. Si uno le antepone una palabra hacia una política nacional de seguridad, supone eso que no existe. ¿Cuál es su apreciación categórica, licenciada Salomón? ¿Tenemos una política nacional de seguridad en este momento o la estamos construyendo?
Yo creo que todo esto es un proceso de construcción. Si nosotros vemos que hay tres elementos clave en una política, que es la concepción integral, es decir, que tiene que ver varios aspectos, la cuestión estatal, que no solo es un problema del gobierno, mucho menos un problema de la Secretaría de Seguridad, sino que es un problema de Estado, de todos los poderes del Estado y de largo plazo. Yo creo que estos tres elementos son muy importantes porque desde la ciudadanía hasta los mismos operadores consideran que el problema de la inseguridad es un asunto de la Secretaría de Seguridad, más específicamente es un problema de la policía. Y si nosotros nos concentramos solo en lo que la policía hace, por muy eficiente, por muy preparada que pueda estar la policía, jamás va a lograr reducir los niveles de inseguridad de la gente, porque es un circuito, porque tenemos otros operadores y que todos ellos actúan dentro de otro contexto que no lo hemos mencionado, que es el contexto de la legislación. Es decir, un cuerpo de leyes con sus respectivos reglamentos que tratan todo lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad. Entonces, si nosotros observamos, por no irnos muy atrás, desde la creación de la Secretaría de Seguridad, vemos que avanzamos un paso en un lado, avanzamos un paso en otro lado, pero apenas llega un nuevo gobierno, es como que se rompe lo que se ha hecho y se inicia con cosas diferentes. El próximo gobierno, siguiendo la mentalidad que tenemos nuestra, pues me imagino que podrá dar por cerrado un capítulo y dicen ahora vamos nosotros con nuevas iniciativas.
Va a cerrarse la comunidad más segura.
Exactamente.
Y va a aparecer el programa Mano Dura. Porque ya en el vecindario se habla incluso de la mano de la supermano dura.
Ajá, bueno, todos esos elementos, eso depende mucho de las características del nuevo gobierno, de las características del nuevo Congreso, etcétera, etcétera.
Y eso no es integralidad.
No, en absoluto, y mucho menos esa visión de Estado y de largo plazo. Por eso se dice que nosotros ni siquiera tenemos políticas de gobierno para pensar en políticas de Estado. Lo que tenemos son políticas hasta de incendio. Son políticas que se toman a la carrera para resolver un problema coyuntural allá, otro problema en otro lado y otro problema.
¿Y cómo
por eso es que falta? Ah, no, es indudable que tenemos que iniciar todo un proceso de aprendizaje, todos, ¿verdad? Todos, desde ciudadanos hasta funcionarios y políticos, y que traten de conocer un poco más el tema de seguridad y asumir con responsabilidad el tema, porque cualquiera se le ocurre un eslogan para impulsar una campaña política, lo cual evidencia un gran desconocimiento acerca de lo que es esencialmente la seguridad y sobre todo los retos que plantea las personas que van a ocupar cargos importantes en el Estado. Yo siento que sin esa política que integre, que sea de Estado y que sea de largo plazo, nosotros no vamos a ver avances sustanciales en los próximos años en el control de la inseguridad.
El inspector Chinchilla decía una frase: debemos aprender a trabajar en equipo, lo que supone ver a los fiscales, a los policías, a los jueces, a los magistrados y a los centros penitenciarios tirando, pues, en una misma dirección, como decía un político en el país.
Es correcto. Fíjese que a mí me parece muy interesante lo que se ha avanzado con la constitución de los centros integrados, por ejemplo, en el que participan desde policía preventiva, de investigación, fiscales, forenses, etcétera, que están a la disposición para enfrentar problemas de inseguridad en horarios específicos. Pero también me parece interesante la creación de ese comité interinstitucional en donde están las cabezas de los operadores de justicia. Esas son instancias que deben fomentarse para que sea precisamente ahí donde se hable, tanto en el nivel alto como en el nivel más bajo, el de contacto directo con la ciudadanía, como a nivel intermedio, de tal manera que un fiscal o un juez para allá no piense que su trabajo es el centro del mundo, sino que su eficiencia depende de la eficiencia de los otros operadores. Y saber que un policía puede ser una maravilla, pero si tenemos fiscales que son ineficientes o que son corruptos, o jueces que son corruptos, ineficientes y politizados, pues vamos a ver que hay un cuello de botella, que podemos observar cómo entran al proceso judicial un montón de casos que van disminuyendo hasta que se manipulan, se tergiversan, y eso es precisamente uno de los elementos que explica la impunidad y consecuentemente la desconfianza que la gente tiene en las instituciones del sistema de justicia.
¿Qué reflexión le produce este balance, abogado Romero?
Yo comparto plenamente lo que la licenciada Salomón ha señalado. Pienso que el tema de las políticas de seguridad es un tema de permanente construcción. Nosotros, al formular políticas, estamos señalando qué es lo que deseamos que el Estado y que la sociedad pueda hacer en materia de seguridad.
¿Usted se atrevería a afirmar que hemos avanzado en los últimos 3 años?
Sí, y creo que hemos avanzado muy considerablemente.
¿En esta construcción?
En la construcción de políticas de seguridad, pero también en el desarrollo de nuevas formas de seguridad. Particularmente, habíamos señalado al inicio de esta conversación que el tema de la prevención es un tema importantísimo en el esquema actual de seguridad, pero que al mismo tiempo es un tema novedoso. Teníamos la concepción de la seguridad solamente
como represión
o como represión.
Como más policía.
Exactamente. Actualmente, el hecho de que la ciudadanía asuma que la seguridad es también su responsabilidad. El hecho, por ejemplo, de que existan programas como Comunidad Más Segura, en el cual se construyen vínculos entre policía, ciudadanía, sociedad civil y distintos sectores gubernamentales para hacer un diagnóstico de la seguridad, trazarse planes de seguridad en el interior de cada comunidad, ejecutar esos planes de seguridad, manejarlos con transparencia, rendir cuentas sobre los mismos planes, desarrollar procesos educativos en la ciudadanía. Todo esto implica un cambio muy decisivo, tanto en la manera de conceptualizar la seguridad como en la manera de ejercerla, de ejecutarla.
¿Qué dicen sus estadísticas, abogado Romero, en relación a lo que nos estás diciendo?
Voy a citar un dato impresionante. Uh-huh. En los lugares en donde funciona el programa Comunidad Más Segura, el nivel de reducción general de la delincuencia es del 70%. En Honduras no tenemos antecedentes de una reducción tan drástica de la delincuencia en condiciones de pleno respeto de las libertades ciudadanas y de participación ciudadana.
Esta experiencia sigue a nivel piloto, o podemos ya hablar de una experiencia que se está replicando masivamente en el país?
Es una experiencia que empieza a replicarse. Está ya en plena transición de el programa piloto a la réplica mucho más amplia, y se está replicando por la vía de la educación. Comunidad Más Segura está ejecutándose en este momento sobre la base de un programa de educación y formación ciudadana.
¿Es lo que nos refería usted, inspector Sinché?
Así es, la participación ciudadana. Nosotros, voy a contarles una experiencia. Ciertas comunidades donde entramos con el trabajo de Comunidad Más Segura.
Mencióneme una.
Por ejemplo, el complejo habitacional Ramón Amaya Amador.
Aquí en la capital.
Aquí en la capital de la República, una comunidad que ustedes saben que le costó formarse como una colonia y ser reconocido como tal. ¿Por qué? Porque
los litigios de tierra, los problemas de servicios públicos.
¿Quiénes vivían ahí? Estas personas. ¿Quiénes los iban a desalojar? Nosotros, los policías, con una orden judicial. Entonces, ¿qué pasó cuando después aparecemos nosotros en el actual gobierno con la política de la policía comunitaria?
Primero llegaban como desalojadores y después llegaron como educadores.
Exactamente. Entonces, era un choque contra el ciudadano, y decía, no, yo cómo voy a creer en ustedes si antes venían acá con el escudo, con el tolete y con el gas a desalojarnos, y ahora vienen a decirme que vamos a trabajar juntos. Entonces, empezó esa desconfianza, y al inicio mucha gente fue muy, muy dudosa de la acción policial. Es más, se quejaron de que nosotros andábamos investigándoles cuántos ciudadanos vivían en su casa y qué era lo que hacían. Pero poco a poco, con los cambios, con el acercamiento, que pocas personas empezaron a creer y fueron relacionándose con el policía y le fueron diciendo cuáles eran sus problemas, fueron creando sus objetivos y fueron trazándose el cumplimiento de estos objetivos, fueron viendo que la situación de seguridad fue cambiando. Al caso, para no hacer larga la historia, que en la actualidad estos ciudadanos se quejan cuando mueven a un policía del barrio. Cuando miran que su patrulla, que fue donada por una empresa privada a través de una gestión del señor ministro de Seguridad, se fue a ubicar en esa zona con el nombre de la colonia, y no ven esa patrulla en esa zona a reclamar. Si usted ve, eso es un adelanto gigantesco que ha habido en la sociedad hondureña. Antes, el ciudadano no sé si era que no tenía la voluntad, no le interesaba, o era que tenía temor de exigirles a sus autoridades, no autoridades electas, sino a las autoridades policiales, exigirles dónde están, a qué hora vienen, por qué no es el vehículo. Entonces, eso ha generado que nosotros, los policías, tengamos un control todavía más estricto que el interno dentro de nuestra institución, que es el control que ejerce la comunidad. Y eso genera un ambiente de seguridad que arrojó los resultados que mencionaba el doctor Romero.
Reducción del 70% de los delitos en esas áreas.
En esas áreas. Y yo le podría decir que el complejo Ramón Amaya fue uno de los que más resultados positivos tienen, después de tener un promedio de 12 asaltos mensuales en buses, un promedio de 3 a 4 homicidios mensuales, problemas de asaltos en la vía pública a las personas cuando iban los niños a sus escuelas, los padres o cualquier persona, a bajar a completamente cero, y solo quedar pendiente el problema de violencia doméstica, que es donde viene el enlace entre la prevención a través de la educación, que es otra de las facetas del programa Comunidad Más Segura, donde vamos a educar al ciudadano, igual que nosotros, para prevenir el delito. Porque muchas veces
la violencia intrafamiliar, de hombres contra sus parejas, de hombres contra sus hijos, de hijos contra hermanos, de hijos contra padres.
Es increíble la cantidad de casos que no se conocen.
Inspector Quintilla, sin embargo, el temor que ha expresado la licenciada Salomón es que estas experiencias, pudiéramos decir experiencias exitosas, no tengan ni integralidad ni conexión a nivel institucional del Estado y que carezcan de visión de largo plazo al venir el próximo ejercicio electoral en el país.
Sí, eso al principio a nosotros nos preocupó, pero internamente dentro de la institución policial se creó una subdirección más dentro de la policía preventiva, que es la subdirección de policía comunitaria, donde estamos todos los que actualmente pertenecemos al programa Comunidad Más Segura. Con esa política, recuerde que nosotros no somos políticos, nosotros no cambiamos de forma de trabajar, tal vez se cambien funcionarios, pero nuestra política ya está internamente institucionalizada.
¿Eso está contenido en la ley orgánica de la policía?
¿Es la subdirección? No, dentro de la ley orgánica no, pero le da las facultades al ministro de Seguridad a través de la dirección de la policía preventiva para crear las unidades policiales que correspondan. Entonces, a través de eso se creó, mediante un acuerdo del ministro de Seguridad, la subdirección de policía comunitaria como una unidad dentro de la Policía Nacional, pero esta la ideología que se tiene es crear que toda la policía preventiva se convierta en una policía comunitaria, en una policía de acercamiento al ciudadano, de darle la oportunidad al ciudadano de participar en las políticas de seguridad, en los planes de trabajo, en los diagnósticos que se realizan en las comunidades, porque antes las comunidades, como les decía, no sé si era por temor, no sé si era por apatía, no peleaban, no exigían a sus autoridades el cumplimiento. Ahora esto está dando unos resultados que ha sido más fácil que al interno de la comunidad cambie que al interno de la policía. ¿Por qué? Porque es un cambio de mentalidad. Recuerde que las formaciones que ha traído la policía hasta cierto momento fueron militares y la ideología que se tenía en aquel momento de repente era un poco diferente a la que actualmente se está implementando.
Esto demanda, licenciado Salomón, un cambio en términos de cultura, lo que el inspector Chinchilla llama ideología, de una policía enfocada al control y la represión, y de una ciudadanía demandando más policía, más control, a una comunidad más integrada, a una nueva legislación, a un nuevo proceso de reforma que incluya lo judicial, lo penal, lo penitenciario, y que incluso tenga que ver con la reforma política en el país. ¿Cómo conectar estos elementos en la cultura hondureña, que todavía, como hemos dicho aquí, está demandando peces gordos en la cárcel, está demandando mano dura a sectores donde no ven control, digamos, donde ven que hay pérdida de control? ¿Cómo conectar, cómo producir el cambio?
Yo creo que aquí hay como dos elementos que son importantes a considerar. Uno de ellos, que la garantía de permanencia de proyectos exitosos como estos está en el hecho que la ciudadanía se apropie de la importancia de esos proyectos. En la medida en que los ciudadanos, los habitantes de los barrios y colonias en donde se están produciendo proyectos que ven que tienen resultados positivos, consideren que eso es correcto y que debe permanecer, en esa medida se le va a dar garantía de permanencia. Pero si la ciudadanía sigue permaneciendo indiferente y sigue teniendo que hacer un problema de la policía o de los políticos o de los funcionarios, esto no avanza. Pero el otro elemento, y es que es muy importante saber la combinación exacta entre prevención y control, porque la prevención nos puede dar soluciones de largo plazo, y es indudable que en la medida en que acciones preventivas funcionen y sean exitosas, vamos a garantizar que la seguridad disminuya en el largo plazo. Pero también debemos asumir todo que las funciones de control son importantísimas. Y en las funciones de control está la intervención de la policía con la intervención de todos los operadores de justicia. Y ahí tenemos elementos de eficiencia, elementos de despolitización, elementos de respeto a los derechos de las demás personas, etcétera. Si nosotros combinamos estos elementos, podemos ver entonces que una policía, que un fiscal, un juez, no pueden ser eficientes si no están preparados para enfrentar los diversos niveles de inseguridad. Ni siquiera si están capacitados para enfrentar delitos sofisticados, para los cuales todos ellos, y no solo la policía, necesitan estar mejor preparados. Entonces, de aquí que el ojo esté puesto también en todo lo que es educación policial, en todo lo que es preparación y capacitación de fiscales, de jueces, de custodios del sistema penitenciario, de custodios de los centros de reclusión de menores, etcétera. Si no tenemos gente preparada, eso le toca primero a las diferentes instituciones, pero en segundo lugar, si tenemos nosotros una visión integral, debiera corresponder a esas instancias que le tengan el ojo puesto a eso. Y yo aquí le menciono el caso de el caso frustrado, porque ahí se lo voy a mencionar, de CONACYT, del Consejo Nacional de Seguridad Interior.
¿Qué pasó con el CONACYT?
Eso fue un desastre. Yo creo que ahí se combinan dos cosas.
Como órgano de control interno, invisible.
Totalmente, totalmente. Pero yo creo que le debemos de ver las dos caras de la moneda al asunto. Por un lado, yo diría una falta de interés de las autoridades de seguridad, de todas las que hemos tenido, en promover esa instancia. Y por otro lado, en integrantes del Consejo que no le dieron la importancia a las funciones que la misma ley les concedía.
Y hablamos de organizaciones de sociedad civil.
Exactamente, pero es que aquí se considera que la participación de la sociedad civil es donde hay un representante de tal organización y de tal otra. Uh-huh. La participación debe ser de organizaciones vinculadas con temas de seguridad y justicia, y debe ser una participación informada. Este es un elemento clave, porque si usted pone a alguien con así, alguien del Consejo Ciudadano que no tiene ni idea de lo que es la seguridad, del que es el sistema integral de justicia o una política estatal de largo plazo, vamos a ver nosotros que eso es un fracaso. Se convierte en elefante, yo no diría que tan grande, pero en elefante que nadie sabe que existen ni que están haciendo nada.
Experiencia pero frustrada la llamamos.
No, yo diría que sí, y eso atenta muchísimo contra la necesidad de promover la participación ciudadana en asuntos de seguridad y justicia. El fracaso de esas instancias se refleja también y afecta negativamente a la necesidad de que la ciudadanía se involucre no solamente en la ejecución de proyectos, sino en la toma de decisiones. Y ahí apunto un elemento que es importante, que yo sí creo que debiera de existir una instancia de ese tipo fuera de la Secretaría de Seguridad. Porque si usted observa con así, ahí tiene todos los operadores de justicia, tiene organismos de derechos humanos, tiene la asociación de municipios. Es la oportunidad ideal para impulsar proyectos como estos y para estarlo promoviendo y garantizar que la ciudadanía esté enterada y participe de ellos. Pero esa instancia debe estar fuera de la Secretaría.
¿Cómo rescatar esa dimensión?
Pues yo creo que aquí se trata de comenzar a hacer algún trabajo con los políticos que serán los funcionarios de futuro, al margen de los actuales. No, yo creo que sí. Es indudable que tiene que ser reformas desde adentro y reformas desde afuera. Tiene que verse con todo el sistema de legislación. Pero mire, esto que le estoy mencionando yo ya se está impulsando en otros países. Ahí mismo en Guatemala han creado un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es decir, en el sentido de que estén funcionando como consejo, como política de Estado. No como un gobernante que digo voy a poner a estos cuatro fulanos para que sean el consejo, sino que haya una representatividad clara de sociedad civil, de instancias de gobierno, los diferentes operadores, discutiendo todos los problemas de seguridad. Ojalá que lo veamos nosotros eso en el futuro.
El abogado levanta la mano, a ver.
Creo que Leticia está señalando un tema realmente decisivo,
clave.
Es un tema clave. El problema fundamental, Félix, usted lo había señalado también en términos de cultura. Estamos construyendo una nueva cultura policial y estamos construyendo también una nueva cultura ciudadana. Pero la construcción de una nueva cultura es siempre un proceso sumamente complejo, en el cual hay avances y retrocesos, en el cual hay necesidad de eliminar algunos obstáculos y en otras de bordearlos. En ese sentido, el desarrollar una nueva cultura policial y una nueva cultura ciudadana implica que los policías se conciban a sí mismos como ciudadanos, que conciban su relación con la población en términos horizontales y no en términos verticales. Implica que los policías asuman el cumplimiento de su función en el marco de la ley, que además se consideren a sí mismos garantes de los derechos humanos. Y otras dimensiones, desde la perspectiva de la ciudadanía, implica que la ciudadanía se sienta corresponsable de la construcción de seguridad
en su cuadra, en su barrio,
en su sociedad entera también, en el país. Que los ciudadanos, al sentirse corresponsables, puedan determinar mecanismos de participación en lo público en materia de seguridad.
¿Usted siente que esta experiencia que citaba el inspector Chinchilla en el Pantanal puede avanzar hacia lo nacional desde esa experiencia local?
Mire, yo creo que más bien tienen que darse niveles y niveles. Los niveles de participación local no necesariamente van a generar participación nacional. Creo que hay que abrir la participación en el nivel nacional y abrir la participación en los niveles locales también. No vamos a esperar que se suceda una para tener como consecuencia la otra. Luego, en ese sentido, el lograr que la ciudadanía pueda empoderarse en el área de seguridad forma parte decisiva de ese proceso de reforma. Luego, el elemento educación es un elemento clave para poder generar una nueva cultura policial y una nueva cultura ciudadana. Y en ese sentido se está trabajando de manera ya bastante sistemática, tanto en la educación y la formación de los policías como en la educación y formación de los ciudadanos.
¿Necesitamos reforma legislativa para acompañar este proceso, abogado?
Sí, necesitamos.
¿Qué tipo de reforma?
Necesitamos que se reforme la Ley Orgánica de la Policía Nacional. De manera decisiva es esa la ley que rige el funcionamiento de la institución policial. Esa es la ley, por ejemplo, que crea CONACYM y que regula el funcionamiento de CONACYM. Si CONACYM en este momento ha sido una institución fracasada, como señalaba Leticia, hay necesidad de revisar la institucionalidad y también necesidad de revisar la legalidad. Los mecanismos de supervisión o de control ciudadano sobre la policía tienen que sucederse y tienen que ser muy efectivos. También los mecanismos de transparencia dentro de la policía tienen que considerarse dentro de la ley. Y los mecanismos de rendición de cuentas de la autoridad policial y de la autoridad de seguridad a la ciudadanía también son mecanismos fundamentales. Y sobre eso hay necesidad de legislar. Necesitamos una readecuación del marco normativo a las condiciones de desarrollo de esta nueva estructura de seguridad que está en ejecución.
Al regreso de esta pausa nueva que hacemos, el inspector Chinchilla nos dirá lo peligroso que es convertir el tema de la seguridad en un tema electoral. ¿Cómo un oficial joven, consciente de este riesgo, en un tema tan sensible para la democracia, nos recomienda qué podríamos hacer al respecto? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio del CEDO para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, vamos a la parte final del programa. Les voy a rogar, como lo hacemos siempre con otros invitados, que piensen en lo que después de finalizado el programa no quede ahí en sus cabezas. Puchica, debía haber comentado esto, debía haber dicho este dato, esta idea, y no lo hice. Inspector Chinchilla, yo sé que quedó pensando antes de la pausa en el tema. A ver si nos comenta su punto de vista.
Creo que es un tema bien interesante y que realmente sí vale la pena tocarlo desde el siguiente punto de vista, a mi criterio personal, por experiencias vistas en los procesos eleccionario. Cuando X candidato ofrece cierta opción de seguridad, uh-huh, y tomar el tema ya de la seguridad como un punto significativo para ganar o perder una elección, eso genera de que él tiene más contrincantes en la política y genera que esta otra persona o estas otras personas, si es la persona de gobierno, van a empezar a criticar lo que actualmente se está haciendo y tal vez querer generar más inseguridad para demostrar que las medidas que se están utilizando o que se han utilizado son negativas y no generan ningún resultado.
O sea, es un riesgo.
Es un riesgo, ¿por qué? Porque se maneja este tema que es tan delicado como a ver quién ofrece mejor producto y yo soy el salvador del mundo.
Ni como un caballito de batalla, ni como un escenario de batalla, sino como una política del Estado.
Gracias a la final del programa,
voy a arrogarnos al inicio
como director ejecutivo del programa presidencial Comunidad Más Segura,
y lo escuchamos en sus conclusiones.
Después de finalizado el programa, no quede ahí en sus cabezas
el coordinador general de este programa.
Esto debería haber dicho, te da esta idea y no lo hice.
Primera conclusión, usted que quisiera señalar pensando desde la PAU en materia de seguridad,
a ver si nos comenta un
objetivo compartido por el Estado y por la ciudadanía.
Sí, vale,
que es el objetivo de construir una sociedad más segura. Todos aspiramos a vivir en una sociedad más segura. Segundo, para lograr este objetivo, nosotros no debemos politizar el tema de la seguridad. De hecho, es un tema eminentemente profesional y de ejercicio público en el cual no cabrían las opciones electorales alrededor de esta persona mayor o menor seguridad. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad es uno de los operadores de seguridad y operadores de justicia que se ha mantenido más al margen de la politización.
O sea, es un riesgo.
Es un riesgo porque se maneja este tema que es tan delicado.
La prevención.
Como a ver quién ofrece mejor producto
que se han en materia de prevención
del mundo.
A través del programa
ni como un caballito de batalla, ni como un escenario de batalla, sino como
un camino,
como una política
ya en el nivel experimental en las distintas comunidades donde se está ejecutando.
Que decíamos al inicio,
desde el director ejecutivo del programa presidencial Comunidad
Luego,
Más Segura,
una
y aquí escuchamos en sus conclusiones finales
en materia de control.
Lado Ramón Romero, el coordinador general del programa
de manera
adelante.
A que la actividad es de dar control
efectivo en materia de seguridad
que esté orientada y normada por la ley
y por
una
la ciudadanía.
Última conclusión
de construir
es una sociedad más segura.
Todos aspiramos
a establecer
según mecanismos
para lograr
que este hombre ciudadana
en las áreas
no debemos politizar
el tema de la ciudad
romano
y que ojalá
de hecho
un tema eminentemente
profesional
a los ciudadanos
y de ejercicio público
que no les importaría el
retorno
a formas autoritarias
del gobierno
con tal que la democracia
resuelva
sus problemas más inmediatos.
Mayor
¿qué estaba pensando Leti?
Por otra parte,
la verdad que son varios temas que quedan uno motivado, ¿verdad? Por la reflexión en torno a un tema como este. Yo quisiera decirlo así a nivel de punteo, ya que estamos finalizando el programa. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de los controles democráticos sobre los diversos operadores de justicia. Yo comparto, así es, internos y externos, y no solo sobre la policía, sino sobre los jueces, sobre los fiscales, sobre el sistema penitenciario y sobre el marco jurídico que regula el tema de seguridad. Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante, porque nosotros podemos ver que los jueces tienen una mora judicial, pero tenemos que ver también que los policías tienen una mora policial y que los fiscales tienen su mora judicial. ¿Eso qué significa? La incapacidad que tiene cada una de las instituciones para sacar adelante el montón de denuncias o de casos que tienen pendientes. Eso puede ser por ineficiencia, eso puede ser por falta de recursos, eso puede ser por
corrupción, por politización,
etc. Entonces es importante que desde de adentro de las instituciones y sobre todo desde afuera, desde la ciudadanía, se ejerzan controles democráticos sobre el desempeño de todos los operadores. Y yo creo que eso es un elemento importante y precisamente el CEDO está desarrollando un proyecto de investigación sobre ese tema para aportar un complemento más
en Latinoamérica.
Lo otro que yo estaba pensando es la necesidad de fomentar la responsabilidad de los políticos en torno al tema de seguridad. Está bien que el tema de la seguridad entre en la agenda electoral, pero está mal que se politice de manera secreta.
La verdad que son varios temas que quedan uno motivado, ¿verdad?
Por la reflexión en torno al tema de seguridad.
Yo quisiera hacerlo así a nivel de punteo, y es que estamos finalizando el tema.
Eso ya sería
uno de ellos. Tiene que ver con
el otro elemento, tiene que ver con la necesidad de hacer reformas de los diversos operadores de justicia y el otro comparto así el interno y externo, y no elementos de la policía, sino que es la propuesta que hemos elaborado sobre el sistema penitenciario, y que precisamente pudiera que la parte que tiene que ver con los números
es un elemento muy importante,
porque nosotros podemos ver
que lo otro es la importancia de hacer una
revisión, pero tenemos una revisión de la policía,
el mano de la policía,
y que el fiscal tiene que mover a la fiscal.
Eso que significa
toda la ley que ya hay en cada una de las instituciones para sacar la ley de mover de denuncias o de casos que se interponen, que eso puede ser por ineficiencia, eso puede ser por falta de recursos, eso puede ser por corrupción, por politización, etcétera. Entonces es importante que desde adentro de las instituciones y sobre todo desde afuera, desde la ciudadanía, se ejerzan controles democráticos sobre el desempeño de todos los operadores. Y yo creo que este es un elemento importante, y precisamente el CEDO está desarrollando un proyecto de investigación sobre ese tema para aportar un complemento más en esta línea. Lo otro que yo estaba pensando es la necesidad de fomentar la responsabilidad de los políticos en torno al tema de seguridad. Está bien que el tema de la seguridad entre en la agenda electoral, pero está mal que se politice de manera sectaria el tema. Es decir, está muy bien que todos los candidatos se pronuncien y hagan su oferta en torno al tema de seguridad, pero que lo hagan con responsabilidad y con conocimiento del tema. Eso ya sería un avance importante. El otro elemento tiene que ver con la necesidad de hacer reformas en el sistema penitenciario y en los centros de internamiento de menores. Y ese fue un elemento que se nos quedó, pero que está en la propuesta que hemos elaborado aquí en el centro de documentación, y que precisamente se refiere a que la parte que tiene que ver con los menores ha estado totalmente descuidada. Y lo otro es la importancia de hacer una revisión del marco jurídico que regula la seguridad. Agarrar todas las leyes, que ya hay iniciativas que se han hecho en ese sentido, todas las leyes, y ver en qué chocan, en qué se contraponen, qué cosas...